En las bodas de Caná, Jesús realizó su primer milagro, convirtiendo el agua en vino o jugo puro de la vid, y mostró su simpatía y bondad en aquella ocasión de gran regocijo para los contrayentes, para sus familias y para sus amigos, cuando el vino se había agotado. Y mientras todos disfrutaban del mejor vino que jamás hubiesen bebido, Jesús se fue discretamente sin que nadie lo notara, ni aun su madre o sus discípulos. Después de esto, Jesús descendió a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Sus hermanos son los hijos de José. Y estuvieron allí pocos días. Y como estaba cerca la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. En este viaje, Jesús se unió a una de las grandes compañías que se dirigían hacia la capital. No había anunciado todavía públicamente su misión e iba inadvertido entre la muchedumbre. Nadie notaba su presencia. En esas ocasiones, el advenimiento del Mesías, que había adquirido tanta importancia con el ministerio de Juan el Bautista, era a menudo el tema de toda conversación. La esperanza de grandeza nacional se mencionaba con gran entusiasmo, pero Jesús sabía que esta esperanza iba a quedar frustrada porque los judíos interpretaban equivocadamente las escrituras. Ellos esperaban un libertador del yugo romano y no un salvador que les libertara del yugo del pecado. Con profundo fervor, Jesús explicaba las profecías y trataba de invitar al pueblo a estudiar más detenidamente la palabra de Dios. Hoy, sábado 7 de junio de 2025, tendremos la lección número 245 de la historia sagrada titulada En su templo, parte 1. Feliz y bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Hola, Tita. Feliz sábado para todos. Dios les bendiga.
Bendiciones.
Amén. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Muy bien, demos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando las estrofas del himno Nítido Rayo.
Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
A Cristo quiero acercarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarlo y hacer su voluntad.
Nítido rayo por Cristo, nítido rayo seré.
Nítido rayo en tinieblas, deseo siempre ser. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo, un nítido rayo seré.
Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, y cuando venga a buscarme, con él iré a morar. Un nítido rayo por Cristo seré. Amén.
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 Amén. Amén.
Muy bien, es momento de seguir con nuestra oración de apertura. Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, nos disponemos y cantaremos Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré, reverente así. Mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amadísimo Señor Dios, Padre Santo, Señor Dios del Cielo, delante del Señor de su Santa Presencia, para darte infinitamente gracias por todas las cosas, Señor, que tú nos das, por tus bendiciones, por tu amor, por tu bondad, por tu grandeza, por tu misericordia, Señor. Gracias por el aliento de vida, Señor, que tú nos regalas, y por un nuevo día, Padre Santo, por un nuevo día más que tú nos regalas. Gracias, Señor, por estas horas santas y sagradas de tu santo día. Acompáñanos, Señor, ilumínanos, Señor, con tu Santo Espíritu, que ahorita lo que vayamos a escuchar por medio de este programa, podamos comprenderlo, podamos entenderlo y podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas, para que podamos ir contigo a las mansiones celestiales que tú ayudas a preparar. Ayúdanos, Señor, para que podamos seguir tu camino, para poder perfeccionar nuestro carácter a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a todos los que irán en este grupo, Padre Santo. Bendice a la hermana Ana Milena, su familia, y a todos los que están congregados aquí, Señor. A todos los niños, bendíceles, Señor, ilumínales, Señor, para que puedan entender tu palabra y puedan conocerte a ti, Señor, al único Dios vivo y eterno, al único que debemos adorar y glorificar por todos los siglos. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes, que tú nos perdones por todos los pecados que hemos cometido y que nos dé entendimiento y nos ayude para poder poner atención a tu palabra, Padre Santo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el santísimo nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
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 Amén. Gracias. Amén. Muchas gracias, hermano Carlos Albeiro, por la oración.
El texto bíblico de apertura el día de hoy lo encontramos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, y dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén.
Amén.
Bueno, ha llegado el momento de repasar la sagrada ley de Dios, los 10 mandamientos. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de los 10 mandamientos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no tendrás ninguna semejanza de los seres del cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Fuerte sos, que visita la maldad de los padres sobre los hijos de la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia, darse a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Amén. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto, no matarás.
Sexto, no
das. Octavo, no darás.
Octavo, no das.
No, bueno, mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento. No la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Muy bien, continuamos alabando el nombre de Dios en esta mañana, cantando las estrofas del himno Tu Pueblo Jubiloso.
Tu pueblo jubiloso se acerca a ti, Señor, y con triunfantes voces hoy canta tu loor. Por todas tus bondades quedas en plenitud. Tu pueblo humildemente te expresa gratitud.
¿El hermano Joaco está aquí presente?
No, hermano, no está. Ellos amanecieron sin luz.
Ah, ok. Entonces queremos preguntarle a Sebastián si él quisiera cantar la segunda estrofa.
Sí, señora Milenita. Ya.
Adelante.
La segunda
estrofa. Ya. Aunque el humano nunca te pueda aquí palpar, tú siempre con los tuyos has prometido estar. Los cielos te revelan, Rey nuestro y Creador. Sentimos tu presencia en nuestro ser, Señor.
Oh Cristo, te adoramos, te damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial. Que siempre te rindamos adoración leal.
Amén.
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 Los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Por eso, durante la semana de Pascua se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de otros países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una gran multitud, muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del Mesías, aquel gran sacrificio. Y para comodidad de ellos, entonces se compraban y se vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas, ricos y pobres. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. ¿Y cómo era que se hacía esto? Tengamos la primera lectura de esta mañana para que podamos tener una vislumbre de ese momento. Vamos a leer en El Deseado de Todas las Gentes, página 130, y vamos a pedirle a Emiliano si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad de angustia. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre Cristo. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová, o aún para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. A todos ellos les causaban la angustia de las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad. Acerbaban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano, los pobres, los enfermos, los moribundos pedían favor por sufrimiento. No despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. El Deseado de Todas las Gentes, página 130. Amén.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Muy bien, aquí tenemos entonces una pregunta. ¿Quiénes asistían a la fiesta de la Pascua esperando un poco de simpatía y compasión?
Los que sufrían y los cojos y los ciegos.
Los ciegos, los pobres.
Los que tenían necesidad.
Amén.
O no tenían para comprar de comida.
Amén. Muchos.
Los pobres que los buscan y preparan por ofrendas a Dios o comida para poder comer y sobrevivir y saciar su hambre.
Amén. Muchos eran los que asistían a la fiesta de Pascua. Recordemos que venían de distintos países y de toda Palestina, donde estaban dispersos los judíos. Pero dentro de esos que asistían a la fiesta de Pascua se hallaba un grupo muy especial, que son los que ustedes han mencionado. Aquellos que esperaban recibir un poco de simpatía y compasión por parte de los sacerdotes. Ellos eran los menos favorecidos, los que se hallaban en necesidad. Muchos eran enfermos, cojos, ciegos, sordos, pobres. Y asistían al templo durante la Pascua anhelosos de participar de la santa convocación que Dios había establecido para Israel como un recuerdo y conmemoración de aquella gran liberación, esa liberación portentosa que Dios había hecho en su favor cuando les sacó de la esclavitud de Egipto. Muchos de ellos, de estos pobres, enfermos, ciegos, sordos, eran llevados por amigos y parientes en camillas porque ellos no podían ir por sus propios medios. Y muchos de ellos no tenían el dinero para comprar la ofrenda más humilde ni tampoco un poco de alimento. Recordemos que después de la fiesta de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Y eran 7 días, entonces era una semana que debían ellos estar allí en Jerusalén y fuera de eso lo que les tomase el viaje de ida y de regreso. Hablemos de 2 semanas por fuera de su casa y ellos eran pobres. Aún muchas personas hoy día no pueden hacer un viaje por 2 semanas y costearse alimentos, transporte y estadía en algún lugar distante de su casa. Pero esos eran tiempos en los que todos querían participar de aquella santa convocación. Lo único que esperaban ellos era un poco de simpatía, de compasión, de acogida, por parte de los que estaban más preparados y tenían supuestamente un mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, los sacerdotes y los gobernantes. Pero tristemente, esto no despertaba, la situación de estas personas no despertaba en los sacerdotes ni un asomo de compasión o simpatía. Había, como ya dijimos, dentro de los que acudían otro grupo de personas que sí tenía dinero para comprar la ofrenda. Y por lo tanto llevaban grandes sumas de dinero como ofrendas voluntarias, que eran depositadas en el tesoro del templo. Pero cualquier moneda no podía entrar al santuario. Era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra moneda que se llamaba el siclo del templo. Era una moneda especial la que se debía llevar al santuario. Y esta moneda era aceptada para el servicio del santuario. Otra moneda extranjera no. Debía hacerse un cambio, así como hoy día existen las casas de cambio, donde se cambia nuestra moneda nacional, perdón, el peso colombiano, por euros, la moneda que se maneja en Europa, por yenes, la que se maneja en el Japón, o por dólares, la que se maneja en Norteamérica y gran parte del mundo. Así también se debía hacer un cambio de moneda. Y esto sucedía año tras año. Veamos entonces, ¿qué era lo que sucedía durante el cambio de la moneda extranjera por la moneda del santuario o el ciclo del santuario? Leamos entonces también en el Deseado de Todas las Gentes, página 129, y vamos a pedirle a Mateo que por favor él lleve a cabo esta lectura si así lo desea.
Señor, el cambio de dinero daba a oportunidad al fraude y la extorsión. Y se había transformado en un vergonzoso tráfico, que era fuente de renta para los sacerdotes. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían y compartían sus ganancias con los sacerdotes y gobernantes, quienes se enriquecían así a expensas del pueblo. Se había enseñado a los adoradores a creer que si no ofrecían sacrificios, la bendición de Dios no descansaría, porque después de haber sobre sus hijos o sus tierras, así se podía obtener un precio elevado por los animales. Porque después de haber venido de tan lejos, la gente no quería volver a sus hogares sin cumplir el acto de devoción para el cual había venido. El Deseado de Todas las Gentes, página 129. Amén.
Amén.
Amén. Amén. Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Y entonces ahora tenemos una pregunta. ¿Eran sinceros y honrados Los sacerdotes y los negociantes que vendían los animales en el templo durante la Pascua.
No. 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 Sí. Vendían a precios exorbitantes.
Así sí. Es. Tristemente, no. ¿Eran sinceros ni honrados los sacerdotes ni los negociantes que vendían los animales en el atrio exterior del templo durante la Pascua? Y en cada Pascua se ofrecía gran número de sacrificios, entonces las ventas realizadas en el templo eran muy cuantiosas. Se manejaba, se intercambiaba, se recibía, se traficaba con mucho, mucho dinero. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Podían oírse voces agudas que regateaban pidiendo que por favor le bajaran el precio a aquella oveja, aquel cordero o aquella paloma. También podían escucharse el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas, todo esto mezclado con el ruido de las monedas y de las disputas airadas, porque esto daba ocasión a que hubieran peleas entre los cambistas, los negociadores, los vendedores y el pueblo que iba a comprar estos animales para las ofrendas. Y la confusión era tanta, que perturbaba a los adoradores sinceros, y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas por el tumulto que invadía el templo. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad, se regocijaban de su templo, consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra el templo. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él. Ah, pero el amor al dinero había prevalecido sobre todos sus escrúpulos. Y apenas se daban cuenta de cuán lejos se habían apartado del propósito original del servicio instituido por Dios mismo. Todo el ritual, todas las ceremonias establecidas allá en el santuario del desierto, prefiguraban, apuntaban y señalaban al Mesías prometido. Pero era tal la ambición de los sacerdotes y de todo el que veía la oportunidad para hacer negocio, que esto se había perdido de vista. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios, cantando el himno Llama Jesús el Buen Pastor.
Llama Jesús el Buen Pastor, a los corderos con amor, tantas ovejas lejos van de su redil.
Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos, los niñitos trae Cristo.
¿Quién al pastor ayudará y a los corderos buscará? ¿Quién al redil los traerá? Do protegidos los tendrá. Búscalos, llámalos. Los niñitos trae al Salvador. Búscalos, llámalos. Los niñitos trae a Cristo.
Por el desierto lejos van, y en el frío errando están. Pues el Señor te dice a ti, mis corderitos trae a mí. Búscalos, llámalos, los niñitos trae el Salvador. Búscalos, llámalos,
los niñitos
trae a Cristo. Amén.
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 Amén. Vergonzoso tráfico el que se llevaba a cabo en los atrios del templo. Esa era la escena que Jesús presenció en aquel día de Pascua cuando él, con su madre, sus hermanos y sus discípulos llegaron allí. Muy bien, leamos ahora en el capítulo 2 del libro de Juan, los versículos 14 al 16, para ver qué hizo el Señor Jesús. Vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante.
¿Me lo acerca? Ya. Y Jesús halló
en el
templo a los que
vendían
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados.
¿Puedo llevar esto?
Y haciendo un azote de cuerdas hecho fuera del
duro
del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Cuando
del
14 al 16. Amén.
Amén. Muchas gracias, Santiago, por habernos. Muy bien, aquí tenemos entonces otra pregunta. ¿Qué hizo Jesús cuando vio lo que hacían los vendedores y los cambistas en el templo?
Tiró todo y les dijo que se fueran.
Levantó todo. Que no convirtieran la casa de su padre en un mercado.
Amén. Al entrar Jesús al templo, su mirada abarcó toda la escena. Vio las transacciones injustas que se llevaban a cabo allí. Vio la angustia de los pobres que pensaban que sin ofrenda, sin derramamiento de sangre, no podrían ser perdonados de sus pecados, que serían privados ellos, sus hijos y sus tierras de la bendición celestial. Vio el atrio exterior de su templo convertido en un lugar de tráfico profano. Aquel sagrado recinto se había transformado en un gran mercado. Jesús vio que algo debía hacerse. Habían sido impuestas numerosas ceremonias al pueblo sin la debida instrucción acerca de su significado. Y se habían hecho cosas que Dios no había ordenado que se hicieran. Los adoradores ofrecían sus sacrificios, pero no comprendían qué prefiguraban esos sacrificios. No entendían que había un sacrificio perfecto, un Mesías que habría de venir y que estaba simbolizado por aquel cordero que ellos ofrecían. su mente no había sido dirigida hacia las realidades eternas. Y entre ellos, sin que se le reconociese ni se le honrase, estaba aquel verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquel al cual simbolizaba todo el ceremonial. Y él, el mismo Jesús, como el Jehová del Antiguo Testamento, había dado instrucciones acerca de las ofrendas. Él fue el que le había enseñado a Israel todo acerca de las ofrendas. Él sí comprendía su valor simbólico y veía que ahora todas esas ofrendas habían sido pervertidas y mal interpretadas. Vio que el culto espiritual estaba desapareciendo rápidamente, que todo se había vuelto en un tráfico. Yo compro y ofrezco, tú vendes, yo gano, y esto se había vuelto, era un mercado. Ningún vínculo unía ahora a los sacerdotes y gobernantes con Dios. La obra de Jesús, entonces, consistía en establecer un culto completamente diferente. Fue así como con mirada penetrante, es decir, mirada escrutadora, mirada que todo lo conoce, Jesús abarcó la escena que se extendía delante de él mientras estaba de pie sobre las gradas del atrio del templo. Y con una mirada profética, él miró más allá de ese momento, viendo lo futuro, abarcando no solo años, sino siglos y edades. Pudo ver hasta nuestros días. Pudo ver todo el tráfico que se hace en las llamadas iglesias de Dios, donde la gente va y le dicen, pacta, siembra, perdón, y podrás tener una gran cosecha. Y mientras más grande sea tu siembra, más grande será tu cosecha. O como dice un predicador de los Estados Unidos llamado Creflo Dollar, ese es su nombre, siembra y pacta para que te vaya bien, pero ten presente que primero me irá bien a mí. Y dice lo cierto, porque mientras más ofrendas lleva la gente, más rico se hace él, que tiene aviones privados, que tiene penthouse en grandes edificios, que tiene fortuna, gracias a las ofrendas y los diezmos que llevan los feligreses, creyendo que haciendo un buen pacto, una buena siembra de dinero, como si Dios necesitase de nuestro dinero, recibirían muchísimo más, abundantes cosechas. Y siendo que el diezmo y las ofrendas sí fueron instituidos por Dios y sí deben ser reconocidos por todo el que le ama, al desfigurar de esta manera ese propósito que Dios ha dejado para los diezmos y las ofrendas, nace en el corazón del penitente aversión por dar estos diezmos y ofrendas de manera sistemática, de manera fervorosa, de manera fiel y sincera, en obediencia al precepto divino. Y este es el plan del enemigo. Y entonces él utilizaba a los sacerdotes y a los gobernantes para que ellos, al desfigurar y al quitar de lado toda cosa que tuviese que ver sinceramente con Dios, el penitente llegara a aborrecer y despreciar también el cumplimiento de este deber sagrado. A eso hemos llegado en nuestros días. Muchos incautos todavía van a ciegas llevando sus diezmos y ofrendas a estos sitios, pero otros se rehúsan a entregar, a devolver a Dios lo que le corresponde, porque no confían en las manos que habrán de recibirlos, que le habrán de dar el uso debido, el que Dios estableció. Jesús vio también allí en mirada profética cómo los sacerdotes y los gobernantes privaban y privarían a los menesterosos de su derecho y prohibirían que el evangelio se predicara a los pobres. Hay predicadores que solo le predican a los ricos, porque saben que ellos pueden llenar sus bolsillos con grandes sumas de dinero. Vio cómo el amor de Dios sería ocultado de los pecadores y que los hombres traficarían con su gracia. Y al contemplar toda esta escena, la indignación, la autoridad y el poder se expresaron en su semblante. La atención de la gente entonces fue atraída hacia Jesús. Los ojos de los que se dedicaban a su tráfico profano se clavaron ahora en el rostro de Cristo. No podían retraer la mirada. Sentían que este hombre leía sus pensamientos más íntimos y descubría sus motivos ocultos. Y lo que decía era justo lo que ellos estaban pensando. Algunos intentaron esconder su cara como si en ella estuviesen escritas sus malas acciones. Porque estas malas acciones podrían ser leídas por esos ojos escrutadores del Salvador. Y aquel ruido, aquella bullaranga, aquel estrépito que había, aquella confusión, se acalló. Cesó el ruido del tráfico y de los negocios, y el silencio se hizo ahora penoso. Nadie quería hablar, nadie se atrevía a mover un dedo. Un sentimiento de pavor dominó a la asamblea. Fue como si hubiese comparecido ante el tribunal de Dios para responder por sus hechos. Y mirando a Jesús, todos vieron la divinidad que fulguraba a través del manto de la humanidad. Frente a ellos estaba uno mayor que todos, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que había venido a perdonar los pecados del mundo. La majestad del cielo estaba allí como el juez que se presentará en el día final. Y aunque no la rodeaba a esa majestad la gloria que le acompañará cuando venga por segunda vez, todos pudieron entender que se trataba del Hijo de Dios. Porque tenía el poder para leer el alma, para leer los pensamientos, para conocer el corazón de cada uno. Sus ojos recorrían toda la multitud y se posaba en cada uno de los presentes. Su aspecto, su persona, parecía elevarse sobre todos con una imponente dignidad y una luz divina iluminaba su rostro. Habló y su voz era clara y penetrante, la misma que sobre el monte Sinaí había proclamado la ley que los sacerdotes y príncipes estaban ahora transgrediendo. Se oyó repercutir entonces por las bóvedas del templo aquellas palabras del Salvador: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre una casa de mercado. Fue así como descendiendo lentamente de las gradas y alzando el látigo de cuerdas que había recogido al entrar en el recinto, ordenó a la hueste de traficantes que se apartase de las dependencias del templo. Con un celo y con una severidad que nunca había manifestado antes, Jesús derribó las mesas de los cambistas. Las monedas cayeron y dejaron oír su sonido metálico en el pavimento de mármol. Nadie pretendió poner en duda su autoridad. Nadie se atrevió a detenerse para recoger las ganancias ilícitas. Jesús no hirió a nadie, no lastimó a nadie con el látigo de las cuerdas. Pero en su mano, aquel sencillo látigo parecía ser una espada de fuego. De manera que los oficiales del templo, los sacerdotes, especuladores, los cambistas y los que negociaban el ganado huyeron del lugar con sus ovejas y bueyes, dominados por un solo pensamiento, el de escapar a la condenación de su santa presencia. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, y aquí tenemos una lectura más. En el deseado de todas las gentes, página 132. Y vamos a preguntarle a Chaira si está presente, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Chaira.
El pánico se apoderó de la multitud, que sentía el predominio de su divinidad. Gritos de terror escaparon de centenares de labios pálidos. Aún los discípulos temblaron. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta casa. Salmos capítulo 69, versículo 9.
Exaltación de Chaira.
Pronto la
Chaira, te saltaste un renglón. Tan diferente su conducta común. Por favor, Chaira, repite. Les causaron pavor las palabras y los modales de Jesús, tan diferentes de su conducta común. Retoma desde allí, por favor.
¿Dónde?
Hermano Eduardo, ¿puede ayudarle? ¿Recordaron? Muy bien, yo sigo leyendo. Recordaron que se había...
Recordaron que consumió el celo de tu casa. Tuosa muchedumbre fue alejada del Señor con toda su mercadería. Los atrios quedaron libres de todo tráfico profano. Y sobre la escena de confusión descendió un profundo y solemne silencio. La presencia del Señor que antiguamente... santificara el monte, había hecho sagrado el templo, levantando en su mano el deseado de toda la gente. Página 132. Amén.
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 Muy bien, vamos a recordar aquí esta parte porque por lo menos yo no la escuché y es importante. Recordaron que se había escrito acerca de él. Me consumió el celo de tu casa. Escrito está en el Salmo 69, 9, primera parte. Todo lo que se había escrito acerca de Jesús en el Antiguo Testamento iba hallando su cumplimiento ahora durante su ministerio público. Ahora durante su presencia ante los hombres para que quedara claro que él era el Hijo de Dios. Muy bien, y aquí tenemos una pregunta. ¿Qué sintió la multitud cuando fulguró la divinidad de Jesús?
Miedo.
Sintieron temor.
Así es. La multitud sintió pánico y cualquiera que estuviese allí presente de seguro que habría sentido terror, miedo, pánico, cuando con gran autoridad Jesús reprendió el tráfico profano que se llevaba a cabo en el atrio del templo. Y los mercaderes entonces abandonaron el lugar. La presencia del Señor que antiguamente santificara aquel monte había hecho sagrado el templo levantado en su honor nuevamente en ese momento. Fue en esta ocasión, en la purificación del templo, como se le conoce, que Jesús anunció su misión como Mesías y comenzó su obra. Allí Él se empezó a revelar ante el pueblo como el Mesías. Aquel templo que había sido erigido para morada de la presencia divina estaba destinado a ser una lección objetiva no solo para Israel, sino para el mundo, para nosotros hoy. Hagamos un poquito de memoria. Recordemos que el templo construido por Salomón había llegado a ser el orgullo de la nación judía por su esplendor, por su hermosura, por su belleza incomparable, por ser una obra majestuosa. Pero este templo fue destruido por Nabuzaradán, capitán de la guardia y siervo del rey Nabucodonosor de Babilonia, en la toma de Jerusalén. Y Nabuzaradán había quemado no solamente el templo, sino todas las casas de Jerusalén cuando Israel fue llevado en la cautividad por su rebelión contra Dios. Si quieren recordar esta historia que ya la tuvimos aquí, pueden leer esta tarde o durante la semana en Segunda de Reyes, los capítulos 24 y 25. Allí encontrarán entonces cómo fue destruido el templo de Salomón. Pero recordemos que también el Señor había dicho que 70 años después el pueblo regresaría a Jerusalén. Y fue así como en los días de Zorobabel, Esdras y Nehemías se llevó a cabo la reconstrucción no solo del templo, sino también de la ciudad y de sus muros. Pero como también lo vimos en lecciones pasadas, cuando los israelitas vieron el templo terminado, estaban tristes, porque la gloria, la belleza y el esplendor físico de este templo no se podía comparar con la gloria del primer templo, del templo construido por Salomón. Pero ahora, en este templo que no era tan precioso como el de Salomón, fue donde Jesús hizo la purificación en aquella fiesta de Pascua. Y fue su presencia la que hizo que la gloria de este templo fuese mayor que la gloria del primero, como escrito está en Ageo capítulo 2, versículo 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. No porque fuera más hermoso este templo ahora en los días de Jesús, no, era un templo de menor belleza o hermosura o majestuosidad comparado con el templo de Salomón. Pero la gloria que se vivía ahora en este templo era superior a la gloria que se vio durante los días del templo de Salomón. La presencia del Salvador, del Mesías, del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se manifestaba allí, en una gloria incomparable.
Amén.
Muy bien, entonemos las notas del himno Santo, Santo, Santo.
Santo, 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 Dios omnipotente, canto de mañana tu excelsa majestad. Santo, 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 fuerte y clemente, Dios sobre todo, Rey de eternidad. Santo, 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 ángeles te adoran, echen sus coronas del trono en derredor. Miles y millones ante ti se postran, tú quieras y eres, y has de ser Señor. Santo, 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 aunque estés velado, aunque el ojo humano tu faz no pueda ver, solo tú eres santo, como tú no hay otro. Puro es tu amor, perfecta es tu poder.
Amén.
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 La presencia de Cristo daba gloria nuevamente a aquel templo. Muy bien, tengamos una lectura más en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 132. Y vamos a pedirle a Cevita si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro, sí, señora.
Un momento, por favor. Desde las edades eternas había sido el propósito de Dios que todo ser creado, desde el resplandeciente y santo serafín hasta el hombre, fuese un templo para que en él habitase el Creador. A causa del pecado, la humanidad había dejado de ser templo de Dios. Ensombrecido y contaminado por el pecado, el corazón del hombre no revelaba la gloria del ser divino. Pero la encarnación del Hijo de Dios se cumple por la encarnación del Hijo de Dios se cumple el propósito del cielo. Dios mora en la humanidad y mediante la gracia salvadora, el corazón del hombre vuelve a ser su templo. Dios quería que el templo de Jerusalén fuese un testimonio continuo del alto destino ofrecido a cada alma, el deseado de todas las gentes, página 132. Amén.
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 Muchas gracias, Evita, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál ha sido el propósito de Dios desde las edades eternas?
Que el cuerpo sea el templo de Dios.
Amén. El propósito de Dios desde las edades eternas ha sido que nuestros cuerpos sean templo, morada, habitación del Espíritu Santo, como escrito está en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Es ese Espíritu de Dios, el aliento de vida, el que nos permite ser y estar aquí. Pero los judíos no habían comprendido el significado del edificio que ellos consideraban con tanto orgullo. No se entregaban a sí mismos como santuarios del Espíritu Divino. Y los atrios del Templo de Jerusalén, llenos del tumulto de un tráfico profano, de transacciones injustas, representaban con demasiada exactitud el templo del corazón. Aquel templo que está contaminado por la presencia de tantas cosas en nuestra vida. Las pasiones, los pensamientos profanos. Y al limpiar el templo de los compradores y de los vendedores mundanales, Jesús anunció su misión de limpiar también el corazón de la contaminación del pecado. Y eso es lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. Limpiar nuestro corazón de la contaminación del pecado para que nuestros cuerpos puedan ser templos santos, vivos, donde pueda morar el Espíritu de Dios. Así como era el deseo de Dios, que su Espíritu, que Él morase allí en el templo de Jerusalén. ¿Y cómo nos limpia el Señor? ¿De qué contaminación de pecado? Ah, Él nos limpia de los deseos terrenales, del egoísmo, de los malos hábitos, de los malos pensamientos, de las malas palabras, de las malas acciones, de aquellas cosas que repetidamente hacemos los niños, los jóvenes o los adultos, y que luego nos avergüenzan a nosotros mismos por haberlas ejecutado. Él quiere limpiarnos de aquellas palabras que repetimos y repetimos, pero que luego también nos arrepentimos de haberlas dicho, porque causan daño y dolor a nuestros padres, a nuestros amigos o a alguna persona. Él quiere limpiarnos de todo lo que corrompe al ser, de todo lo que corrompe el alma, de la mentira, de la envidia, del odio, del rencor, de ser ventajosos, codiciosos, maliciosos, intemperantes, desobedientes, tercos, testarudos, faltos de afecto, implacables, criticones, despiadados. Él quiere limpiarnos de todo eso, porque todo eso contamina el templo del alma. Vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, y ¿quién podrá sufrir el tiempo de su venida, o quién podrá estar cuando Él se mostrará? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se ha de sentar para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ese era nuestro texto bíblico de apertura en 1 Corintios 3:16. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Pero hay algo que todos debiéramos tener muy, muy claro en esta mañana. Nadie puede por sí mismo limpiarse ni echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Esa purificación del templo solo la puede hacer Cristo. Solo Él puede purificar el templo del alma. Pero Él no va a forzar a nadie. Él no va a forzar la entrada. Él no viene a los corazones como antaño a su templo. Lo que se hizo allá en el templo, había que hacerse en su momento, pero era más un asunto simbólico de lo que hoy día tiene que hacerse en nuestro templo del alma. ¿Y cómo es que el Señor viene y purifica nuestro cuerpo, nuestro templo del alma? Dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si Mateo, Emiliano, Chaira, Santiago, Eduardo, Sebastián, Diana, Santiago el Grande, Ana Milena, oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Solo con nuestro permiso, con nuestro consentimiento, él entrará allí. Él vendrá no solamente por un día, porque dice, habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Promete que será todos los días. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Es así como su propia presencia, a través del Espíritu Santo, limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un verdadero templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. Eso es lo que el Señor nos ofrece en esta mañana. Y tenemos una lección para nosotros hoy. Vamos a pedirle a Luisa si ella quisiera llevar a cabo esta lectura final.
Sí, señora. Una lección para nosotros hoy. Nadie puede por sí mismo echar las malas huestes que se han posesionado del corazón. Solo Cristo puede purificar el templo del alma, pero no forzará la entrada. No viene a los corazones como antaño a su templo, sino que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él. Él vendrá no solamente con un día, porque dice: habitaré y andaré en ellos, y ellos serán mi pueblo. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Su presencia limpiará y santificará el alma, de manera que pueda ser un templo santo para el Señor y una morada de Dios en virtud del Espíritu. El deseado de todas las gentes, página 133. Amén.
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 Amén. Gracias, querida Luisa. Y era importante que estas palabras quedaran escritas y que las podamos repetir una y otra vez para que entendamos los niños, los jóvenes y los adultos que es necesario permitir que Cristo entre en nuestros corazones para que haga aquella purificación del templo del alma, a fin de que el Espíritu pueda morar en nosotros y pueda guiarnos a toda verdad y en toda justicia y para que sus frutos se puedan manifestar en nosotros. La obra que fue hecha allá en el templo de Jerusalén es la obra que Cristo quiere hacer en nuestro templo personal, en el templo del alma, hoy. Quiera Dios que cada uno esté dispuesto a permitirle la entrada. Quiera Dios que cada uno esté atento a su influencia a través del Espíritu y quiera Dios que cada uno participe también de esa obra y que voluntariamente nos deshagamos de aquellas cosas de las cuales somos conscientes que no agradan a Dios, que no le glorifican y que no le dan la honra y el honor debidos a Él. Que el Señor nos ayude a cada uno a tratar este templo del alma con el debido respeto y la consideración, como Dios desea que lo tratemos. Amén.
Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, y vamos a terminar esta mañana cantando este precioso canto, Un Santuario.
Lord, prepare me to be a sanctuary, pure and holy, tried and true, and with thanksgiving, I'll be a living sanctuary for you. Oh Dios, prepárame para ser un santuario puro y santo, justo y fiel por tu gracia. Yo seré un santuario para ti. Amén.
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 Amén. Bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana, de modo que invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amado Padre, que estás en los cielos, honra y gloria. Para ti, un grupo de tus hijos, Señor, libre y voluntaria, mandamientos como reglamento del diario vivir y hacer tu santa voluntad. En este día de tu santo Padre, te honramos y te glorificamos. Solo a ti, Señor, digno. Honra y gloria sea para ti, Padre. Te perdona, Señor. Y ten misericordia a nosotros, cada uno de nosotros, Señor, para que cada día nos preparemos, nos alistemos para el inminente pronto regreso de nuestro amado Señor. Coloca nuestras mentes en orden, Señor, en este día. A obedecer y serte fiel a ti, Señor, para cumplir en este día de tu santo, este mandamiento, cuarto mandamiento, de acuérdate del día sábado para santificar. Que nos santifiquemos, Señor, y nos deleitemos en tu palabra y nos degustemos en tu amor y misericordia. Oramos, amado Padre, por todos nuestros hermanos en todos los confines de la tierra, en nuestros hogares, Señor. Bendícele, Señor Padre, en esta resto de día. Y todo lo hemos pedido.
Amén. Muchas gracias, hermano Eduardo.
Amén.
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 Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz. Te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén.
Damos gracias a Dios por esta mañana, por este santo día de reposo, por la semana que nos ha permitido vivir. Y le rogamos, si es su voluntad, nos dé la oportunidad de reunirnos una vez más el próximo sábado para tener la lección número 246 de la Historia Sagrada titulada En su Templo, parte 2. Eso sería el sábado 14 de junio de 2025. Hasta entonces a todos les deseamos un feliz resto de sábado. Que pueda cada uno allí desde su lugar disfrutar de las bendiciones celestiales que el Señor ha preparado para cada uno de sus hijos y que podamos meditar en su palabra, que es nuestra guía y también nuestro manual para conducirnos. Feliz sábado, Liliana.
Feliz sábado, buena Milena.
Gracias, feliz sábado, Santiago, allá en Cali. Feliz sábado, el Santiago en Mojotes y Mateo.
Feliz sábado,
feliz sábado.
Feliz sábado
a todos.